A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia. Pero al
final, un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura. Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos.
Reciban un cordial saludo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, con su programa Para Todo el Mundo, desde la emisora virtual El Cafeto Radio. Este programa es parte del proyecto Para Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con la Gobernación del Quindío, en cabeza de la Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales, Convocatoria 2024. Estaremos entonces acompañándoles en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En la mesa de trabajo les estaremos acompañando a doña Amparo Rosa, directora general del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, Andrea Orozco, Diego Fabián Vergara Castaño, Raúl Castro y nuestros invitados de hoy, Helder Noguera, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y Mara Trujillo, directora de Versión Libre Teatro de Calarcá. Y como siempre en el máster, quien les habla, Diego Fernando Arroyave Jiménez. Para el día de hoy, en las mujeres con discapacidad en la historia del mundo, Jessica Cotts, la primera piloto sin brazos. En sintonía con el territorio, Helder Noguera, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. En los 20 años de Fundamor, el testimonio de Fabián Mauricio Rosas. En ¿Sabía usted qué? La estadística DANE con respecto al número de personas con discapacidad en Colombia. En Cultura y Talento, la invitada Mara Trujillo, directora de Versión Libre Teatro. Y cerramos nuestro programa con Deportes Paralímpicos, Faisuri Jiménez, una imparable de corazón. Somos iguales, todos somos distintos, todos somos iguales, todos somos distintos. Me da igual que seas pequeño o grande, de la piel no importa tu color, no tiene importancia tu belleza.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Bien, hoy en las mujeres con discapacidad en la historia del mundo, la historia de Jessica Cotts. Para todos los compañeros de la mesa de trabajo, les voy a compartir esta bonita historia de esta joven estadounidense de 31 años de edad. Y lo más sorprendente, que es una mujer con discapacidad y la primer piloto con licencia. Óigase pues, para todos los de la mesa de trabajo. Jessica Cotts nació sin sus miembros superiores debido a una extraña enfermedad que nunca pudo ser diagnosticada. Desde sus primeros años, Jessica aprendió a manejarse en situaciones cotidianas utilizando únicamente sus pies. Así, comenzó a practicar taekwondo hasta llegar al cinturón negro, así como la compañera Andrea, que también practica
un arte marcial,
exactamente. Luego incursionaría en otras prácticas como buceo, surf, baile y hasta piano. Además de todas estas actividades, Jessica es psicóloga y ofrece charlas motivacionales. Fue en el año 2008 cuando obtuvo su licencia como piloto de aeronaves, lo que le valió ingresar al libro Guinness como la primera persona sin brazos en lograr esta proeza. La primera vez que mi instructor me dejó tomar los controles, recuerdo haber estado muy aterrada, pero me enganchó inmediatamente y así fue como inicié en esta bonita profesión. Entonces vamos a escuchar a los compañeros de la mesa, les voy a compartir un pequeño testimonio en la voz de Jessica Cotts y para todo el mundo, para el programa Para Todo el Mundo, en este contenido tan importante que desplegamos a través de este programa.
Maltratada es la mujer, la respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz.
Desde que nací, he vivido usando los pies. He hecho cosas como conducir un coche con los pies, aprender a hacer los exámenes en la universidad, graduarme o dar conferencias para ayudar a la gente. También he sido el primer piloto sin brazos que ha volado usando solo los pies.
Nick Spark, el cineasta ganador de un premio Emmy, grabó su vida durante años. El resultado final es esta película llamada Right Footed.
Me preguntó si quería hacer este documental, y yo estaba muy interesada. En un primer momento solo estaba previsto que se grabara mi boda, pero al final nos acabamos embarcando en un viaje que duró 3 meses. El equipo nos grabó en Etiopía, donde promovimos que los colegios ayudasen también a personas con discapacidad, y otro en Filipinas después del tifón Ayan. Espero que este documental transmita la santidad de la vida, que todas las vidas son sagradas con o sin discapacidad, y que las personas con discapacidad pueden hacer grandes cosas si se les da la oportunidad. Me siento realmente bendecida por tener unos padres maravillosos, un entorno que me apoyaba y una fe profunda que me ayudó a superar las dificultades.
Bien, Andrea, ¿qué opina usted de esta joven de 31 años de edad, Jessica Cotts?
Diego, yo creo que es una excelente historia de vida y debería servirnos para reflexionar un poco sobre los límites que a veces nosotros mismos ponemos o las personas nos ponen. No es lo mismo un piloto sin brazos en Estados Unidos que un piloto sin brazos en Colombia, porque todo el mundo va a decir, ay no, qué miedo, yo que me le voy a montar a ese avión, porque todavía nos falta mucha educación. Y nos falta mucho aprendizaje, incluso a nosotros las personas con discapacidad, para no discriminarnos entre nosotros y para no ponernos esas limitaciones. Y Jessica es la demostración de que todo se puede cuando en la mente no existen esos obstáculos.
Jessica dice que el mensaje que les da a las personas es que podemos sentirnos completos y satisfechos a pesar de nuestros desafíos. Es lo que expresa o manifiesta Jessica Cotts. Y que este documental le ha servido a ella para poder demostrarle al mundo de que todo es posible, ¿no, Andrea?
Todo es posible y yo creo que la educación empieza de adentro hacia afuera. La sociedad no está adaptada para nosotros, pero yo sí tengo que adaptarme a ella. Y es así como nacen esas ganas de querer salir adelante y de querer demostrarle al mundo que sí se puede a pesar de... Entonces Jessica Cotts, a través de este documental, nos demuestra que las falencias físicas, o de pronto las falencias físicas, no, la falta de algo nos hace desarrollar otras capacidades que a veces se potencian a través incluso de nuestra fuerza mental.
En el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz.
Las mujeres con discapacidad también forman parte activa de nuestra sociedad y han contribuido desde siempre y de manera significativa a la colectividad. Son hijas, madres, esposas, deportistas, amas de casa, escritoras, profesionales. Son ciudadanas como tú y como yo.
En sintonía con el territorio.
En sintonía con el territorio hemos hablado de muchos temas. No sin antes saludarlos, desearles a todos que tengan un excelente día, una excelente rutina. Para contarles que la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez hizo presencia en el Plan Nacional de Derechos Humanos Esto llevado a cabo por la Presidencia de la República y por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Allí nos encontramos con el señor Helber Noguera y él nos concedió una entrevista en la que conversamos, o en la que doña Amparo, nuestra querida directora de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, y nuestro programa Pa' Todo el Mundo conversó con él de temas relacionados con los derechos humanos y, por supuesto, la discapacidad.
Mi nombre es Helber Noguera, hago parte del equipo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos para la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones y organismos internacionales, para promover un ejercicio participativo desde los territorios que recoja propuestas que terminen alimentando el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos.
¿Cómo ha sido la metodología para recoger esas propuestas?
Bueno, en principio hay que reconocer que el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos es una deuda histórica que ha tenido el Estado desde hace no pocas décadas. Y es una deuda histórica que desde este gobierno se ha pretendido subsanar, se ha pretendido pagar. Y eso significa, eso ha significado reactivar la interlocución con las organizaciones de la sociedad civil, empezar a reconstruir las confianzas y desde eso generar una metodología conjuntamente que permitiera precisamente identificar cuáles son los problemas que debería atender el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, las causas directas e indirectas de ese plan, y a partir de unos componentes, de unos ejes que se construyeron de la mano de la sociedad civil, llevar a cabo encuentros macrorregionales donde organizaciones representativas de diferentes sectores de la sociedad civil, academia, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes ambientales, diversidades como LGBTIQ+, personas en situación de discapacidad, entre otras, discutieran y dialogaran sobre propuestas para construir el plan. Luego de esos encuentros macroregionales, que son 5, la metodología pretende llevar a cabo también mesas entre las entidades del Estado alrededor de esas iniciales propuestas y con ello empezar un proceso de sistematización, de organización de la información que permita identificar de las propuestas que se realizan cuáles están siendo ya acopiadas, materializadas por parte del gobierno nacional a través de sus diferentes mecanismos de planeación, cuál es el nivel de avance de cada una de ellas y qué necesidades hay de articulación entre lo que existe y las necesidades de formulación de lo que debe ser formulado, de lo que no existe. Y con eso presentarle al país
El primer avance de una política pública.
Exacto, porque la idea del plan es una política. Digamos, el plan es una política pública. La diferencia aquí es que la idea es que sea construida por todos y todas, ¿no? Y por supuesto, pues eso tiene que ser paso a paso, poquito a poquito, y ir generando mecanismos de devolución, de revisión, con las mismas organizaciones y con las entidades que han venido participando en el proceso.
¿En qué mesa o en qué estado de este plan estamos?
Estamos en la etapa de los encuentros macroregionales. El que se está llevando a cabo hoy y mañana en Pereira es el segundo. La semana pasada estuvimos en Barranquilla, la próxima semana estamos en Cali y seguidamente será Barranca Bermeja y por último Bogotá. Entonces son 5 macroencuentros y en esa etapa estamos. Esa es la etapa en la que estamos actualmente.
¿Cómo ha sido la participación de la población con discapacidad en estas 2 mesas que llevamos?
Bueno, celebramos que han estado, digamos que eso es un primer avance porque Lo que uno ha logrado ver en la experiencia es que ya hay muchos obstáculos para la participación de las personas en situación de discapacidad. Obstáculos tan grandes que ni siquiera les permiten llegar a los espacios de diálogo y de concertación. En esta ocasión han llegado. Claro, desde la consejería hemos tratado de generar mecanismos que faciliten y garanticen esa participación, atendiendo a la diversidad de la discapacidad, ¿cierto? De las diferentes discapacidades.
¿Cómo, digamos, que si ese plan de acción va a ser específico para cada población o se van a tomar, digamos, que acciones muy generales?
Esperamos que haya de todo, porque hay medidas que vayan al corto, mediano y largo plazo. Y habrán algunas medidas que son un poco más generales, que pretendan, por ejemplo, coordinar o articular diferentes políticas públicas, pero hay otras que son mucho más concretas. Y en tanto en lo general como en lo concreto, es absolutamente indispensable que las políticas encaminadas o dirigidas a proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad estén ahí en el plan y tengan mecanismos que permitan hacerle seguimiento, que permitan hacerle evaluación a la implementación de esas políticas que estén en el plan. Y eso nos corresponde también a todos y todas, ¿no? Digamos que sabiduría también la hace el gobierno nacional, hay mecanismos en el Estado colombiano para hacerlo, pero principalmente esperamos que sean las organizaciones que representan las personas en situación de discapacidad que también hagan esa veeduría de lo que termine siendo implementado.
¿Cómo más pueden participar las personas que no pudieron llegar a la mesa?
Bueno, hay varios mecanismos, además de los encuentros macrorregionales que hacen falta, donde las personas se enteran a través de las mismas organizaciones, llenan un formulario para estar en el encuentro macroregional que más cerca esté a sus posibilidades territoriales, sea la próxima Cali, sea Barranca Bermeja o Bogotá. En caso de que definitivamente no puedan estar en esos encuentros, también se habilitó una encuesta virtual que tiene también mecanismos de accesibilidad para personas en situación de discapacidad, para que las personas, de acuerdo a sus ideas y a sus propuestas, puedan hacerlas ahí en la encuesta virtual. Esa encuesta está alojada en el micrositio, en un micrositio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que yo puedo hacerles llegar a ustedes para que con tiempo, con calma, puedan allí exponer sus propuestas y sus ideas.
Bueno, permítame otra vez irme al tema de discapacidad. ¿Cómo esos derechos humanos que requerimos la población con discapacidad, que son diferentes a otros, la verdad, cómo hacer que esas políticas públicas que ya están declaradas en una convención, que ya tiene una legislación, se cumplan desde arriba o desde allá, desde el territorio hasta
desde
la nación?
Desde todas partes, ¿no?
Desde todas partes. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer para que de verdad se accione? Llevamos casi 20 años de convención y todavía estamos invisibles en los procesos. Nuestra incidencia es mínima, no solamente por el poco fortalecimiento que hay a las organizaciones de personas con discapacidad, sino porque el desconocimiento pues también es una forma de violencia. El hecho de que los gobiernos vean que nos ven como niños para participar, eso nos hace hacer una participación simbólica que nos tiene fregados aún. ¿Qué esperanza pues podemos tener nosotros con ese plan de derechos humanos?
Pues yo creo que usted lo ha dicho muy bien, porque digamos el tema no solamente para discapacidad, sino para muchos otros temas de hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para respetar los derechos humanos, ha sido como el tema en los encuentros macroregionales. O sea, la mayoría de participantes les ha preocupado que, a pesar de que hay normas, de que hay estándares internacionales, de que hay reglamentos, orientaciones en el nivel nacional, pero también en el nivel territorial, para en este caso garantizar y proteger los derechos de las personas en situación de discapacidad, no se cumplen. Esa ha sido una principal preocupación y digamos que lo que hemos venido discutiendo es precisamente buscar mecanismos para hacer seguimiento a la implementación de esas políticas, políticas que cuenten con recursos suficientes, con competencias claras por parte de las entidades, tanto del nivel nacional como departamental y municipal, que eso es esencial, que cada uno de esos niveles de toma de decisiones tengan recursos para hacer efectivo el cumplimiento de esos derechos, pero que las personas también tengan claro el mecanismo a través del cual pueden acudir para, ante el incumplimiento del Estado ante eso, ¿cierto? Porque a veces tenemos entes de control, cada uno con sus propias competencias disciplinares, fiscales, pensemos en la Procuraduría General de la Nación, las personerías, la Defensoría del Pueblo, y cada una de ellas tiene su órbita de competencia y a través de los cuales las personas podemos acudir a hacer exigibles nuestros derechos. Pero también hay mecanismos judiciales que no conocemos. Entonces, a veces, y eso ha resultado mucho en estas conversaciones, hay mecanismos que existen y no conocemos y por lo tanto no son operativos. Hay mecanismos que no existen y debemos hacer que generar esos mecanismos. Entonces yo creo que una de las primeras acciones es identificar cuáles mecanismos existen y cuáles son las dificultades de que no operen como se espera que operen y cuáles mecanismos necesitamos generar sin repetir los errores de los mecanismos ya existentes, hacerlos operativos, hacerlos funcionales y que las personas no solamente conozcan el mecanismo sino que incluso le hagan veeduría a ese mecanismo, sea administrativo, sea judicial, sea disciplinario, para que no hayan tanto obstáculo a la garantía de derechos.
Sí, también le faltan como dientes a la ley, y porque la veeduría, otra vez vuelvo, yo sé que la participación se queda ahí a medias porque el otro no cree en la otredad, la otredad es muy pequeñita, entonces ellos no saben lo que hacen, entonces hagamos por ellos. Y se va deslegitimando también un proceso de lucha de derechos y se queda allí porque nosotros no tenemos la suficiente fuerza ni el diente suficiente en las leyes para poder hacer cumplir. A mí se me ocurre así desde mi ignorancia que si todas las acciones vividas de todos los habitantes de este país tienen que ver con los derechos humanos. ¿Cómo? Porque un plan de acción y no decir los derechos humanos de allí se tienen que colgar todas las políticas.
Es que eso ya existe, efectivamente. Digamos, por un lado, digamos que hemos a veces uno siente que relacionamos exclusivamente los derechos humanos con el conflicto armado. O sea, mucha gente cuando habla de derechos humanos cree que está hablando del conflicto armado. Entonces piensa que es el derecho a la vida exclusivamente, a no ser torturado, a no ser privado de la libertad de manera injusta, a no ser desplazado, a no ser violentado, pero hay también otros derechos humanos, otros derechos fundamentales, los derechos económicos, los derechos sociales, los culturales, que también son derechos humanos, que no están directamente relacionados con el conflicto y que tienen un inventario gigantesco de mecanismos de vulneración. Y asimismo, debería haber un mecanismo judicial, jurídico o administrativo para protegerlos. Y no lo conocemos y por lo tanto no lo implementamos, no estamos como pendientes de eso. Eso por un lado. Pero por el otro lado, debido al conflicto armado por un lado y debido a los incumplimientos históricos del Estado, hay mucha desconfianza entre la ciudadanía y el Estado, también por situación de corrupción. Bueno, hay muchos factores que han dificultado que haya confianza entre unos y otros. Y creo que esta es una oportunidad muy valiosa en el marco de este gobierno para promover y tejer, reconstruir esas confianzas, pero basados en principios éticos y legales fundamentales. Nada de corrupción, absoluta transparencia, legalidad ante todo, respeto por la diferencia y no discriminación, entre otros, ¿no? Y yo creo que si empezamos a tejer una reconstrucción de las confianzas desde esos básicos elementales, podemos ir generando un respeto y una garantía por los derechos que todos y todas tenemos, porque precisamente somos humanos.
Sí, nosotros cuando está listo ese plan de acción, ¿lo alcanzamos a tener en este gobierno?
Uy, claro.
¿Y aplicar también así sea básico?
Claro, claro, esto no puede demorarse tanto. Claro, llevamos 2 años de este gobierno tejiendo esas confianzas, reconstruyendo algo que estaba abandonado durante décadas, por eso es una deuda histórica. Pero esperamos que los encuentros macrorregionales que les hablaba hace un minuto terminen en la última semana de noviembre. Eso es a la vuelta de la esquina. Tenemos que hacer los ejercicios con las instituciones en diciembre. Eso nos significa que empezamos a construir el documento y le presentamos, si se quiere, un primer borrador a las personas. Tiene que ser en el primer trimestre del próximo año. Eso significa que a más tardar en marzo del 2025 esperamos tener un documento Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos que esté a disposición de las personas para que no solamente vean los resultados de su participación, sino también donde puedan hacer observaciones, comentarios, retroalimentación, críticas.
Mirar si quedamos retratados o no.
Exacto. Porque claro, la participación de las personas, digamos que tiene, son un montón de información, muchas propuestas derivadas de los encuentros macroregionales. Hay cosas que de pronto se repiten, ¿cierto?, en unos encuentros o en otros, y el proceso de análisis de la información que se va a recolectar, digamos, va a terminar poniendo unas cosas y no otras. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer para que cada persona vea reflejada su participación en el proceso es que cada encuentro, cada mesa de trabajo ha contado con una relatoría. Una persona que se ha dedicado a tomar nota de la manera más fiel posible de cada una de las iniciativas, de las propuestas, de las observaciones que los participantes han hecho. Y esas relatorías van a estar a disposición de cada una de las personas que quiera consultarlas en la página de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Y de esas relatorías vamos a extraer la información para luego el Plan Nacional. Entonces digamos que ahí, en esos procesos de ir analizando la información, esperamos que cada persona vea reflejadas sus propuestas en el plan.
¿Y cómo va a ser esa articulación con los otros ministerios y con los sectores? ¿Aún está en estudio o ya tienen ustedes la
propuesta? Las mesas de trabajo las esperamos hacer a mediados de diciembre a más tardar con las entidades para mostrarles toda esta información, contrastar lo que ellos ya han venido adelantando en el marco de las propuestas que se han venido dando, ver el estado de avance de cada una de esas propuestas y poder tener un plan. No, un saludo para todo el mundo, muchas gracias por tener la oportunidad de dejarnos poderles compartir estas expectativas, este proceso, este trabajo.
Y esta fue la entrevista con Helber Noguera. Él hace parte de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, como lo dijimos al principio de esta sección, en sintonía con el territorio. Y pues muy interesantes todos los temas que él comenta en esta entrevista. Y esperamos seguir teniendo estos encuentros en la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez y que prosiga nuestro programa.
Las personas con discapacidad son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de otros.
En estos 20 años de la Fundación Fundamor Selmira Rosa de Vázquez, las voces de sus protagonistas.
Bueno, en los 20 años de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez tenemos un gran hombre joven que desde pequeño está en los procesos de la fundación. Entonces escuchémoslo, se llama Fabián Mauricio Rosas.
Hola, espero que estén bien, soy Fabián Rosas, quiero enviar unas felicitaciones y un agradecimiento profundo a Fundamor Selmira Rosas de Vázquez en estos 20 años y agradecer profundamente por toda la trascendencia que ha significado para la población con discapacidad del departamento del Quindío, en especial del municipio de Calarcá, para sus familias, Bueno, para toda la población en general que nos hemos visto beneficiados por su trascendencia, particularmente quiero contarles sobre mi proyecto de vida. Yo crecí junto a Fundamor y creo que esto incidió muchísimo en mi profesionalismo, en mis metas, en mi deseo y anhelo de servir a la sociedad, de tener una conciencia social profunda hacia las problemáticas y las realidades de las demás personas. Y pues nada, agradezco profundamente por eso, por toda la calidad, por toda la siembra que ha significado este proyecto y este sueño que comenzó con mi abuela Selmira Rosas, pero que fue materializado por mi tía y la directora de la fundación, la señora Amparo Rosas, a quien también quiero agradecer mucho y celebrar mucho por toda su gestión. Sé que su vida ha sido de servicio completo hacia la fundación y lo que quiere decir que hacia las calarqueñas, los y las quindianas. Y bueno, esto es parte de realmente no solo materializar sueños, sino también mejorar vidas, sembrar proyectos de vida, no solo el mío. Ha sido con muchas de las personas que hemos pasado y que hemos estado presentes y aún estamos presentes en la fundación. Agradecer a todas las personas que han pasado por ella a través de los años, sus diferentes profesores, maestros, maestras, talleristas, personas que han colaborado en todas las gestiones y demás. Agradecer profundamente por eso también. Y una celebración y un festejo total también hacia cada una y uno de sus integrantes, porque realmente es gracias a ellas y a ellos que Fundamor puede y seguirá por muchos años más. Entonces, de nuevo, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos y nada, celebrando a Fundamor, Selmira Rosas de Vásquez en estos 20 años.
En Pa' Todo el Mundo, ¿sabía usted qué?
Bien, y continuando con nuestro programa Pa' Todo el Mundo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vásquez, en ¿sabía usted qué? En Colombia, según la gran encuesta integrada de hogares de 2022, se estima de que 2.551.137 personas con discapacidad, esto equivale al 5,1% del total poblacional, de las cuales 1.310.100 corresponden a mujeres y 1.241.037 a hombres. En consecuencia, las mujeres con discapacidad representan el 51,3% de la población con discapacidad, mientras que los hombres representan el 48,6%. En cuanto al porcentaje de ocupación, se identifica que las mujeres con discapacidad se concentran mayoritariamente como población inactiva del 42,5%, luego el 10,2% como fuerza de trabajo, el 8,8% como población ocupada y el 1,3% como población desocupada. En ese sentido, la GEIT estima que el 49,5% de las mujeres con discapacidad se concentran en trabajos por cuenta propia o independientes.
Pa' todo el mundo, por una sociedad que valore la diferencia y respete la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos.
Cultura y talento pa' todo el mundo.
Hoy en Cultura y Talento traemos una mujer que es muy representativa para el municipio de Calarcá, para el departamento del Quindío, y que ha tenido mucha representación en la parte cultural de nuestro departamento. Tenemos a la maestra Mara Trujillo, pero que no sea yo quien inicie esta entrevista para que conozcamos un poco más de su trayectoria y de eso que nos hace recordarla tanto. Dieguito.
Gracias, Andreita. Bueno, tenemos el honor de tener a esa maestra del teatro. Profe, ¿cómo ha estado?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Listo, profe, muchas gracias por su amable atención y bueno, profe, iniciamos con la entrevista. Profe, ¿quién es Mara Trujillo?
Bueno, Mara Trujillo es una enamorada convencida del trabajo teatral, del trabajo artístico, una habitante también de Colombia. He estado viviendo en diferentes departamentos, me gusta mucho estar caminando. Después de que nació mi hija, pues me quedé más juiciosa en el Quindío y no he podido moverme más, hasta que ella se haga más grandecita para seguir errando. Me gusta mucho el trabajo en colectivo, en grupo. Creo en la creación a partir del pensamiento diferente. Me gusta ver teatro, buen teatro, y me gusta y es mi aspiración hacer muy buen teatro.
Ya que nos cuenta esas historias tan llenas de sensibilidad, nosotros quisiéramos saber en su trayectoria como gestora cultural, ¿en dónde ha incursionado? ¿A dónde ha ido? ¿Qué ha hecho?
Bueno, yo soy maestra en arte dramático. Yo me eduqué en Bogotá, en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Yo salí de allí, estuve en Guajira, por allá hicimos el primer currículum de una escuela de teatro que dejamos montada en Río Hacha en ese tiempo. Después estuve viviendo en Cali, en el Teatro Experimental de Cali. Estuve trabajando más por hacer mi tesis y al pie del maestro Enrique Buenaventura, con el cual pues tuve como el placer y el honor de conocer, porque ha sido uno de los pilares del teatro contemporáneo colombiano y el que le ha dado identidad, al igual que Santiago García. Después, por azar del destino, conocí a Armenia, lo vine frecuentando, y de ahí, después de unos 3 años de estar viajando, pues hicimos también el currículo del Instituto de Bellas Artes de la Escuela de Teatro de allí, cuando recién se había creado esta institución anexa pues a la Universidad Quindío. Estuvimos pues allí como 2 años y ellos me dijeron, ¿por qué no vas al Bienestar Universitario de la Universidad Quindío? Y allí permanecí 15 años, ahí fundamos el Grupo Tramoya, con el cual pues viajamos bastante, le dimos como una formación especial, tanto que varios de esos estudiantes míos pues se quedaron conmigo en versión libre teatro. Y más o menos en el 97 creamos la asociación Versión Libre Teatro. Organizamos un teatro que estaba abandonado, era un radioteatro de las antiguas instalaciones de La Voz del Comercio. Duramos mucho tiempo, como 8 meses, sacando la basura y los desechos que habían puesto de las instituciones educativas, de pupitres que ya no servían, en ese tiempo eran pupitres. Y bueno, eso estaba en uno con mucha humedad y limpiamos eso, lo adaptamos, tenía acomodación para 250 personas, hicimos un trabajo muy especial. En ese tiempo no habían salas concertadas ni nada, cobrábamos la entrada 2.000 pesos, entraban 250 y había que dejar entrar otras 50. Eso es en la 19 con 19 de Armenia. daba la vuelta pues en un sector que no era como muy amable, sin embargo la cola para entrar daba la vuelta, pues salía a la 19. Allí hicimos pues como un trabajo, trajimos muchas agrupaciones internacionales, dos nacionales, incluso la Libélula Dorada la trajimos aquí, pero la presentamos en el Yanúa, que en ese tiempo no se había quemado. Y bueno, con el terremoto esto se averió también nuestro convenio con esta entidad que nos prestaba el espacio, y de ahí pues andamos con la casa al hombro. Hemos funcionado en muchos lugares y hace como unos 5 años estamos con nuestra sede en Calarcá. Digamos, he tenido como dos partes en mi vida. Una, a través del grupo, que es donde yo puedo hacer mi ejercicio profesional en la actuación y en la dirección, y también en la parte de docencia universitaria. También estuve vinculada a la Universidad de Caldas en el recién creado programa profesional de licenciatura en artes escénicas con énfasis en teatro, donde permanecí 4 años, también formando muchos chicos, jóvenes, sobre todo impregnando un poco de ética en cada formación, porque el hecho de hacer arte es un arte vivo en el cual vemos nuestro trabajo reflejado en las otras personas. Entonces hay que formar esas personas, no solamente que sean buenos en el arte, sino buenas personas, porque nuestro trabajo es eminentemente colectivo, y el asunto de la tolerancia, la paciencia, la solidaridad, la puntualidad y el respeto por las ideas de los demás y por la diferencia, pues es el baluarte para poder desarrollar un buen teatro. Bueno, ahí rápidamente les conté.
Gracias, profe. Profe, usted también le ha gustado el mágico mundo de la radio. Cuéntenos un poco cómo ha sido su interés en ese medio.
A mí me gusta todo el arte dramático. El arte dramático es el arte del actor, el arte de actuar tramas, ya sea en el teatro, en el cine, en la televisión, en la radio. Digamos que en Bogotá estuve haciendo un poco de televisión, por ratos aquí también hago cine, pues como por no es la base fundamental, pues lo hago. Y en el tiempo del terremoto, pues yo cogí simplemente mis maletas y yo me fui, porque de hecho vivía sola acá, no tenía familia, no tenía vínculos. Siempre mi vínculo es el teatro y mis actores, mis compañeros de trabajo. Yo me fui, hice papeles para irme para España y me sentía como muy triste. Me sentía como ingrata, ¿no? Porque cuando llegué a Carmenia, que es diferente de ir a otros departamentos, nadie te pregunta tú de dónde eres, sino que simplemente me acogieron y ya, no importa de dónde viniera. Entonces, cuando veía todo el Quindío tirado en el piso, como que yo cogía maletas y me iba, entonces me sentía como ingrata, esa es la palabra. Así que me devolví, y pues en el edificio donde yo vivía, en 6 pisos, se había caído. Entonces pues no tenía dónde vivir, en ese tiempo era muy difícil conseguir hospedaje. Entonces estuve con una maleta al hombro y en una colchonetica de las que daba el Forex en ese tiempo, y me quedé en las casas de las profesoras amigas, de los profesores amigos, de a semana para no cansarlos. Entonces una semana en una casa para una colchoneta, así, y me quedé, no sabía qué. Me daba mucha tristeza porque no sé cómo dar primeros auxilios, no sabía cómo levantar piedras de los escombros. Me daba pánico encontrarme una persona fallecida, no había trabajo. Entonces me encontré con un par de amigos que hablaron de lo de comunicaciones, y yo le dije, listo, es que hay una idea de hacer radio, de hacer como una radionovela. Yo le dije, me gusta, me interesa, y realmente me quedé aquí. Y pienso que a través de los nuevos vecinos, porque yo integré primero el grupo que redactaba, que estudiaba y hacía los argumentos, o sea, qué es lo que íbamos a escribir. Hacíamos argumentos uno por uno, capítulo a capítulo, se escribieron 120 y se entregaba a un libretista, a dos libretistas, uno de Pereira y otro de acá, que era Uriel Vázquez, y finalmente lo corregía Juan Camilo Jaramillo, que era el director del proyecto, que es un profesor de comunicaciones de Medellín, que vino con una de las ONGs que es Viva la Ciudadanía. Y bueno, trabajé allí. Yo quería era solo actuar y terminé escribiendo pues los argumentos, después asistente de dirección, y terminé pues después del capítulo 66 que me lo entregaran en dirección, y yo todo lo que quería era actuar y casi no paso el casting. Ay, les lloré. Yo quería hacer, porque pues tengo una voz que no es muy muy afable. Tengo una voz muy rarita en radio, entonces, digamos, me servía si la impostaba. Por lo tanto, hice una impostación vocal e hice una señora abuela muy, muy entelerida, muy suspicaz, crítica de toda la reconstrucción, que se llamaba Doña Trina. Y bueno, casi que escribimos ese personaje, estaba encima como de los textos, hasta me hice un diccionario porque me recogí todas las, como las expresiones, palabras, por ejemplo, para Rambo, el personaje de Rambo, que era un parcero así a lo bien, para mí era como nuevo, entonces empecé como a recoger ese tipo de palabras. Y lo mismo hacía como un trabajo de campo para recoger el tipo de palabras de que podía tener Doña Trina, y casi que me hice como un diccionario muy, como muy improvisado, y se lo pasaba a los libretistas para que ellos llenaran, como que enriquecieran esos libretos. Y bueno, lo único que quería hacer era actuar en radio, y bueno, hice Doña Trina. Y como me quedé en la radio, pues los directores decidieron que tenía que dirigir las otras dos radionovelas, que era Tú Cambiarás, que tenía énfasis en el norte del Valle, y la otra, La Cueva del Barranquero, que tenía énfasis en los municipios cordilleranos. Y bueno, y eso es todo. Después de que se terminaron eso, hice un programa por allá, no me acuerdo ni con qué emisora, que se llamaba así, La Ventana de Doña Trina, un tiempo. Y bueno, eso ha sido todo el paso que hemos hecho por la radio.
Muy interesante lo que nos cuenta, profe Mara, y hay una reflexión que hacer aquí, y es que el teatro tiene mucho que ver con la sensibilidad y con lo que nos define como seres humanos, porque el teatro no es de ahora, el teatro viene de la antigüedad. Y por eso esto me lleva a preguntarle, ¿qué es Teatro Libre Calarcá y cómo nace esta propuesta artística? Versión Teatro Libre.
Sí. Versión Libre Teatro es una manera, una visión, es una manera de abordar la dramaturgia o el texto escrito. O sea, tú haces versiones libres o creaciones libres a partir de un texto. Por ejemplo, yo puedo tomar alguna de las obras de William Shakespeare, ¿no es cierto?, un Hamlet, y yo digo, no, yo voy a hacerlo calarqueño. Entonces eso ya es una versión muy libre, porque no tiene, digamos, la palabra adaptación de un texto tiene también unas premisas, pero una versión libre quiere decir que te puedes coger de cualquier lado, puedes cambiar los personajes, puedes cambiarle los roles, puedes hacer una versión de la versión, y por eso se llama versión libre. A mí me encanta, casi es una forma de hacer dramaturgia alterna y paralela. En la actualidad ya hacemos dramaturgia propia desde el territorio, pero en ese tiempo nos veíamos haciendo versiones libres de esa dramaturgia universal, ¿no es cierto? Por eso se llama la agrupación, que es una asociación de artistas, de actores, de artistas, han pasado músicos, diseñadores, camarógrafos, sigue siendo como la romería de personas que nos quieren acompañar. Lo que hacemos es una versión libre, por eso se llama Versión Libre Teatro, nuestra agrupación.
Qué interesante, profe, Versión Libre Teatro de Calarcá. Profe, ¿y qué anécdotas has tenido en tu grupo de teatro?
Todas todas las que quiera. La que más recordamos, que es una cosa para reírnos también, es que uno va a algún sitio y la gente le dice, ah, mucho gusto, ay, qué lindo esto que hacen, es muy hermoso. ¿Ustedes en qué trabajan? No, trabajamos en el teatro. Ah, qué lindo, sí, eso es muy lindo. Bueno, sí, pero ¿en qué trabajan? ¿Cómo se ganan la vida? O sea, es decir, no lo consideran un trabajo, ¿no es cierto? Y para mucha parte de la sociedad, de la comunidad, eso es como una manera de perder el tiempo, como que no, es alguien como que quiere hacer alguna payasada y ya, que no merece una carrera. Y obviamente hay que estudiarlo como un berraco, y como todo arte y como gran parte de las profesiones, hay que estar actualizando saberes y todos los días aprendes más. Sobre todo cuando estamos metidos en un territorio como el Quindío, que no tiene teatros, o los teatros que yo conocí, por ejemplo el de Quimbaya, que era muy hermoso, de madera, fue cambiado, demolido para poner un parqueadero, y así muchos de los teatros que conocí en el Quindío antes del terremoto, y no fue que el terremoto los tumbara, sino que es un reflejo del pensamiento de los ciudadanos de una sociedad. Y una sociedad que no desarrolla su parte artística, es decir, todo el componente simbólico, es porque todavía está solucionando sus necesidades básicas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí estamos dándole vueltas al asunto y contribuyendo para ver si salimos un poco de allí. Otras anécdotas, miles de anécdotas. Como que tú trabajas, llevamos un repertorio, llevamos casi 30 horas de trabajo, y la gente nos dice, ay, tan lindo, ¿por qué no te presentas aquí gratis para que te conozcan? Entonces yo le digo, no, déjeme así, yo no quiero que me conozca nadie, porque la gente es como muy chistosa. Es como si yo le dijera a una señora que hace el aseo en una casa, que venga, hágame el aseo en mi casa para yo conocer a ver si hace bien su trabajo, para contratarla, ¿me entiendes? Entonces es una cosa que pues ya lo vemos como un chiste, nos reímos mucho, pero que en principio con el furor también de la juventud nos ofendía tremendamente, porque era como burlarse de la quemada de las pestañas en nuestro estudio, que muchos entramos, pero poco nos graduamos, porque solo pasan los mejores, los excelentes y los que tienen un nivel alto, si no, pues no nos dejan pasar. Las escuelas de teatro en todo el país son muy drásticas y son muy fuertes con nosotros los actores. Es como una de las escuelas más drásticas, incluso más drástica que la de música. Entonces, bueno, esas son algunas.
Muy interesante todo lo que nos cuenta, profe, y creo que esto debería servirnos como reflexión de pronto a la juventud para que valoráramos un poco más toda la parte artística y cultural que nos define. Pero brevemente, y para finalizar nuestra entrevista, yo quisiera que nos contara cuál es la proyección para el futuro de Teatro Versión Libre Calarcá y qué mensaje le deja a los oyentes con relación a la cultura.
Nuestra proyección es crear un teatro, es una sala de teatro. Nosotros alquilamos una casa súper bella que queda en la calle 31, 2335, a cuadra y media de la institución educativa John F. Kennedy. Es para nosotros doloroso que no vaya la gente, es como si no nos conocieran, llevamos 5 años allí, le decimos a los amigos, ponemos letreros en la Casa de la Cultura, en algunos restaurantes donde no la pasamos en el centro. Hemos ido a algunas instituciones educativas, hemos donado presentaciones, sin embargo, pues, que lleguen al teatro, no les cobramos, ¿no es cierto? Porque es una manera de sembrar. Hemos estado como financiando esas funciones de esos artistas de muchas maneras para ofrecerle una puerta abierta al municipio de Calarcá. Nuestra proyección es que es ganar público para el teatro. O sea, hay danza por todo lado y es una maravilla. Pero el teatro, que es un arte del intelecto, es un arte que es un reflejo de las mismas costumbres, de la misma cultura de las personas, pues eso sigue siendo incipiente. Digamos, nuestra proyección es no solamente crear como el edificio teatral como tal, sino también
tener el gusto de trabajar con comunidad, aunque nosotros trabajamos, pero vamos a los sitios. No hemos logrado hasta el momento que nos visiten tanto como quisiéramos. Nosotros abrimos la puerta y llega gente de Armenia, la gente que al Arcano va. Entonces, ese es como un sueño. Y es un sueño, pues, a corto plazo, porque si esto no funciona, pues igual tenemos que volver a empacar chiritos y buscar otro lugar, porque de pronto hace falta mucho más tiempo de siembra, o le falta más tiempo a la sociedad para poder recibir este regalo que se les da. ¿Cómo nos vemos a futuro? Con muchos actores, con una escuela profesional de formación de actores, no solamente para el teatro, sino para el cine, para la radio, porque como te dije antes, nosotros no somos del performance, sino del teatro dramático, del drama. Nos encantan los nudos, los desenlaces, los conflictos, nos encanta dilucidar cómo el ser humano decide sobre su vida.
Profe, muchas gracias por su amable atención y bueno, qué bonitas palabras nos dices, y bueno, un mensaje muy especial para todos los jóvenes, ¿no? Y bueno, profe, muchas gracias y bueno, estamos en contacto y con las puertas abiertas acá de Pato del Mundo para cuando necesite promover algo del teatro. No solo en Calarcá, sino en el Quindío y en Colombia.
Muchísimas gracias a ustedes, a los chicos, a las chicas, decirles a la juventud que son tan creativos, darle la bienvenida a nuestra sala, y que las artes son una gran oportunidad para sanar los dolores. Les cuento que es mucho mejor, es la mejor rumba, es el mejor trago. Es mejor que cualquier otra actividad, porque son actividades que te confrontan y que te dan la oportunidad como persona de construirte y reconstruirte. Entonces, bienvenidos al teatro y a las artes, a todos los jóvenes. Y ellos son los llamados porque son las generaciones nuevas que pueden construir y darle un nombre especial al municipio.
Gracias, profe. Entonces, estamos en contacto, profe. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted. Es muy amable, a Diego y a Andrea. Muy bien, amable, señor, por la invitación.
Gracias, profe.
Campeones paralímpicos en Pa Todo el Mundo.
En Campeones Paralímpicos traemos una imparable de corazón. Ella es Darian Faisuri Jiménez Sánchez. Nació hace 24 años en Puerto Tejada, Valle del Cauca. Y se dedicó al deporte, al atletismo de velocidad en 100, 200 y 400 metros. ¿Quién la descubrió? El entrenador Alonso Mina, quien la descubrió en unos juegos intercolegiados. De hecho, estos juegos son los que sirven de base para descubrir a los nuevos deportistas olímpicos y paralímpicos del país, ya que son competencias juveniles. Y estos juegos inician en la fase local y terminan en la fase nacional. Ella fue descubierta allí por este entrenador, quien hoy se destaca como su entrenador principal y guía, quien la lleva a los campeonatos internacionales. Sus triunfos empezaron en Tokio 2020, cuando ganó una medalla de plata en 100 metros de velocidad. Y también hizo récord de las Américas con 12 y 54 segundos. Esos son 12 milésimas y 54 segundos. Imagínense ustedes lo rápido que corrió esta señorita para ganarse esta medalla de plata y pues sumar este récord de las Américas en ese entonces. Ya
en París 2024, ganó en la prueba de los 100 metros, también es como su prueba reina, y se convirtió en una de las medallistas principales de nuestros imparables o deportistas paralímpicos que hicieron historia. Además, pues para contarles también que ellos la semana pasada fueron premiados en el Congreso de la República con un premio honoris causa que da el Congreso a las personas que representan de manera puntual fuera del país a nuestra Colombia. Así que esta es la historia de Faisuri Jiménez, una imparable de corazón, como lo dice nuestro titular el día de hoy en Deportes o Campeones Paralímpicos.
Bien, y con este tema de tradición, arte y cultura, damos por terminada esta emisión de su programa Para Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Con la despedida de todo el equipo de comunicaciones en la mesa de trabajo, será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.
Para Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia.
Pero al final...
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.